de nuestro sufrimiento, es el hombre.
Primero de mayo, compañeros y compañeras, antiautoritarios y antiautoritarias, rebeldes, anarquistas, los llamamos a todos a participar activamente de este primero de mayo.
Bien, hoy es martes 10 de abril de 2012. Esto es Rebelión Animal Radio. Algunos problemitas técnicos, me estoy cagando arriba de todo. Pero bueno, radio en vivo, radio libre, radio verdad, radio pobre. O no pobre, bueno, uno a veces se marea con estas cositas técnicas. No se pudo estar la semana pasada, luego de lo que fue el 29 de marzo, la huelga general en España, en Barcelona, más concretamente fue donde se desató más represión y donde los containers de plástico y otras cositas más ardieron, donde gobernantes, policías, jueces y demás, este ejército de mercenarios se quemaban más por, valga la redundancia, esta gente, los gobernantes, ¿no? Se quemaban más ellos por el tema de los containers quemados, encendidos fuego, fruto de bronca, rabia, 20.000 historias más, fruto de esta crisis también, que bueno, se preocuparon más por eso, esas cosas materiales, que por la gente que realmente lo estamos sufriendo en los recortes salariales. También el tema de la sanidad, educación, bla, 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 bla. No voy a hablar si la educación estatal es buena, es mala, porque sería una redundancia, hoy al menos en el programa no toca. Pero bueno, también anunciaban a lo poco de haber pasado el 29M, de que, bueno, el primero de mayo, después del 3 al 5 de mayo también hay una movida que tienen acá los del Banco Central de Europa en Barcelona, y bueno, es como que estaban agitando desde el ministro, desde la Consejería del Interior por parte de Puig, y bueno, de que era como un comienzo únicamente esto de esta guerrilla urbana que le han dado a llamar. Pero bueno, acá ya estoy teniendo un pequeño problema con internet, pero bueno, leo un artículo que tengo acá que es sobre represión que hubo en Uruguay hace un par de semanitas casi, bueno, hace 10, 11 días. Dice acá, ni errores ni excesos. Esto es sacado del periódico anarquía.wordpress.com. Dice, los milicos dieron palo a los ocupantes del Liceo 70. Recibieron palo por parte de los tombos y también por parte de los discursos demócratas, de un lado y del otro. Entre el victimismo y la negociación se hace difícil entender qué es lo que pasó realmente. Padres, alumnos, docentes y trabajadores no docentes que habían ocupado para pedir baños y arreglos para el local salieron y luego de cortar la ruta prendieron unas gomas y repartieron volantes fueron reprimidos. Al parecer, además, algunos habían lanzado algunas piedras contra la policía que los atacó. Y sí, se está prohibido cortar rutas, está prohibido enfrentarse con los mercenarios del Estado. Hay que romper el victimismo. Se atacó la policía, sí. ¿Y qué? La policía los vino a desalojar, los vino a atropellar como atropellan siempre. Ellos son el atropello organizado. Da vergüenza luego escuchar a los sindicalistas queriendo acomodar todo a lo política, a lo políticamente correcto, apelar a la lástima o simplemente a callar. Nosotros no podemos más que apoyar y sentirnos orgullosos de que las cosas sean reales, que se responda con realidad a los atropellos reales de los mercenarios estatales. Existe una tensión que reaparece siempre cuando se mira de frente a los guardianes del orden. A veces esta genera ataques. Lo más lamentable es que luego van los bomberos a pedir disculpas y pedirle a la diosa democracia no ser excomulgados. A todos aquellos que no lo hacen ni lo harán, salud. A los que rompieron y rompen la mediación, salud. Círculo Anárquico de Villa Española, Malvin Norte y afines. Para esto había buscado una canción que se llama Candombe del Mucho Palo, que ahora cuando reinicie esta movida de internet va a sonar por ahí. Una canción, digamos, típica, podría decir, de Uruguay, porque en este caso es una banda que se llama Arbolito. Y bueno, va a sonar ahí entonces Arbolito con Candombe del Mucho Palo. Bien, sonaba ahí entonces Candombe del Mucho Palo. Tenía un par de noticias más. una que tiene que ver con...
Quiero aprovechar este momento.
Con, bueno, un poco, no digo viejas, pero bueno, una noticia dice, científico crea pollo cocodrilo. Después hay otra también un poco bizarrita por ahí para escuchar. Científico de la Universidad de Harvard desarrolla un pollo cocodrilo a través de la modificación genética. La experimentación genética con animales podría producir animales más populares que un pollo cocodrilo, como una jirafa miniatura o un koala rosa fosforescente. Pero los científicos no parecen estarse guiando por el marketing de mascotas genéticamente alteradas. El biólogo Arkad Avsanov ha desarrollado pollos con hocicos de cocodrilo al incluir una proteína reptiliana en el embrión de un pollo, para así crear una maniraptora. Aunque este animal híbrido no podrá ser criado debido a cuestiones bioéticas, Avsanov está contento por regresar en la fugacidad del laboratorio al pollo a su pasado de dinosaurio. Extrañamente, los pollos están relacionados a los tiranosaurios rex, antípodos en cuanto a nivel del terror que generan. Estas investigaciones, alterando el ADN de los animales, están de alguna manera enfocadas a desarrollar formas de eliminar los defectos de nacimiento en los niños humanos. Bueno, todo esto que tiene que ver con la manipulación de ADN y 20.000 historias más. Después también otra, esta sacada de pijamaser.com, dice, ovejas que son hombres, científicos crean animales, parte humanos. No es una metáfora, ovejas, cerdos o ratones con corazón o partes del cerebro de hombres. La ciencia juega a la bioingeniería, pero ¿acaso coquetea con Frankenstein? En una granja a las afueras de la ciudad de apostadores de Reno, Nevada, un rebaño de 50 malolientes ovejas pastan tranquilamente sin saber que son parte humanos y llevan hígados, corazones y partes del cerebro de seres humanos. Mientras tanto, no sé por qué el periodista acá dice malolientes ovejas, pero bueno, otra forma más de especismo. Bueno, mientras tanto, de forma imperturbable, los investigadores de la Universidad de Nevada, Reno, hablan de sus planes para eutanizar a una de las ovejas embarazadas para examinar las células humanas que le inyectaron al cerebro del feto un mes atrás. Bueno, eutanizar la forma sutil, digamos, es decir, matarla para después ver qué es lo que pasó con esas células humanas que le inyectaron a su feto. Aunque este tipo de prácticas, que hace híbridos humano-animales, parecerían poco éticas, yo diría que nada, para algunas personas, entran perfectamente dentro de la normatividad. Es más, son promovidos para de esta forma probar fármacos experimentales y terapias de reemplazo de tejido antes de hacerlo en humanos. Desde hace mucho tiempo los doctores ya han inyectado válvulas de cerdos en corazones humanos y células humanas a animales de laboratorio. Pero ahora la mezcla biológica ha evolucionado a un nivel que recuerda a las quimeras griegas. En los últimos 2 años, científicos han creado cerdos con sangre humana, fusionando huevos de conejo con ADN humano e inyectado células madre humanas para hacer que los ratones paralizados vuelvan a caminar. La preocupación que surge entre los opositores es cómo saber que la mente humana o el alma no quedará atrapada en el cerebro de una oveja, por ejemplo, ya que aunque improbable, no se sabe bien dónde se ubica y cómo surge la conciencia humana. En enero, la Universidad de Stanford apoyó una propuesta para crear ratones con cerebros casi completamente hechos de células de cerebro humano, buscando obtener información de cómo se desarrolla el cerebro humano y cómo se generan enfermedades como el Parkinson. Se busca también cultivar órganos humanos en ovejas que puedan luego ser usados por seres humanos. Por el momento se ha prohibido, acaso con un temor regresivo darwiniano, vio combinar monos con seres humanos. Solo queda preguntarnos, ¿en qué soñarán las ovejas mitad humanas? ¿En ovejas como nubes o en hipnóticos hombres albinos? Uno un poco irónica y estúpido como cierra esa nota de esto de Pijama Surf sobre, bueno, todas las todos esos experimentos que hacen estas personas y que deben estar subsidiadas también por dinero de la gente, o cuando vas a comprar cualquier mierda por ahí, bueno, debe estar financiando a estas personas en particular, no porque era de otro sitio, pero bueno, toda la basura que se genera a raíz de algo tan mínimo como puede ser el comprar, no sé, un pan igual o lo que sea. Estaba mirando por acá, va a sonar una canción de un, no sé si es rapero o qué, que habla de un barrio de Uruguay que ha sido bastante estigmatizado con el tema de razias policiales, y bueno, que similar a lo que pasa en las favelas, Entrada a la policía, bueno, ahí por tu cara nomás, tu color, para adentro. Y bueno, dice Don Connie, yo soy Marconi. Marconi es un barrio ahí de las afueras de Montevideo. Y nada, me gustaba la letra. Ahí va a sonar entonces Don Connie con Yo soy Marconi.
Quiero aprovechar este momento para hablarle a mi gente del barrio. Salgamos de la queja habitual para pensar sobre lo que estamos viviendo y buscar el camino de esperanza que todos nos merecemos. De parte de su servidor, Don Connie. Tengo la licencia para darle para abajo a los cojones que por plata dejaron puesto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia, oye, para policía y para la prensa, voy a dejar este mensaje claro. Mi barrio no es 100% delincuencia. Sin insultar ni mal decir, voy a sembrar esta semilla en su conciencia. Sin olvidar la libertad y el derecho a la libre expresión. Basta ya de poner presión. Ya no estamos en la dictadura para tanta represión. No me estoy buscando caso en esta canción. Quiero que salgas a mi barrio de tanta persecución.
Este es mi barrio.
Acercárseles nuevas, mejor preocúpese por hacer nuevas escuelas. No es un atentado, es un llamado de atención para el Senado. Claro, es muy difícil pensar sentado con aire acondicionado. Escuche bien lo que yo estoy diciendo. Muchos niños en la calle se están perdiendo. ¿Y cuántas madres sufriendo? Porque sus hijos con la droga se están envolviendo. Y poco a poco la vida están perdiendo. Este tiroteo, chasquis malandreo. Por eso pido la oportunidad para que los niños de mi barrio y el país sigan creciendo. Y no no darle chance a los azules para que nos metan en prisiones federales. Ni los residenciales nos miren como si fuéramos anormales.
Este es mi barrio, este es mi morro. Esta es la calle que me veo que salte de que era un cachorro.
Yo soy Marconi y acá yo me quiero quedar.
Este es mi barrio, este es mi morro. Esta es la calle que me veo que salte de que era un cachorro.
Yo soy Marconi y acá yo me quiero quedar.
Bien, sonaba ahí, yo soy Marconi. Y suena un poquito por atrás también. Algo bien cortito quería nombrar. El tema de que, bueno, veganismo no es liberación animal. O liberación animal no es veganismo. Muchas veces la gente en pro de los derechos de los animales, los animalitos, el veganismo, no sé qué, se olvidan de la liberación animal. Toda la lucha política y anticapitalista que para muchos tiene que ir de la mano. No se va a cambiar una forma de consumo por otra, de consumir más verde o porque hayan más supermercados con movidas de veganas, podríamos decir. Y bueno, es como que muchas veces se deja atrás lo político que está detrás de la lucha antiespecista, ¿no? Una lucha contra la autoridad, el autoritarismo, valga la redundancia también. Otras formas de poder, que incluso dentro de muchas líneas, digamos, libertarias o liberadoras, se olvidan de los animales, pero bueno, quería decir eso en un segundo igual. Bueno, tenía una noticia que es un poco, no digo vieja, pero sacado de un diario, de un periódico de Uruguay, que habla también de, bueno, dice así: uruguayos trabajan en técnicas para clonar ovejas transgénicas. Y dice, el proyecto es impulsado por el Instituto Pasteur y un equipo de investigadores privados. Podría tener aplicaciones dentro de la producción ganadera y en la medicina humana. Bueno, y ahí viene todo el texto, que es un mamotreto ahí para leer y analizar ahora. Un equipo de científicos uruguayos trabaja en un proyecto para producir ovejas transgénicas, genéticamente modificadas, quiere decir, y luego clonarlas. Sería la primera vez que Uruguay obtuviera ovinos clonados, como se hizo en 1996 con la oveja Dolly. Pequeño problema acá, tengo que reiniciar. Un segundo. Bueno, volviendo a la noticia, sería la primera vez que Uruguay obtuviera ovinos clonados, como se hizo en el año 96 con la oveja Dolly. Es un proyecto muy difícil, lleva mucho trabajo y nos puede llevar años, dijo al País Martina Crispo, responsable de la unidad de animales transgénicos y de experimentación del Instituto Pasteur de Montevideo. Alejo Menchaca, veterinario investigador del Instituto de Reproducción Animal de Uruguay, fue más optimista y estimó que este año va a haber novedades. Bueno, ver el tema de que el Instituto Pasteur es uno de los institutos, digamos, a nivel mundial también, tiene su sede lógicamente en Francia, y bueno, en Uruguay también tiene mucho dinero invertido ahí y en lo que tiene que ver con esas investigaciones, por decirlo de una forma. Bueno, dice, ambos integran un grupo de 8 especialistas que trabaja desde el Pasteur y desde el Instituto de Reproducción Animal, en conjunto con la Fundación Instituto de Reproducción Animal de Uruguay, bla, 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 que es una organización sin fines de lucro, dice acá, dedicada a la investigación y la formación de profesionales en proyectos de producción de embriones en el laboratorio. Cuando le ponen eso sin fines de lucro, es como que quiere decir que es algo muy, muy bueno para tanto para la gente como para los animales. La primera etapa del emprendimiento se enfocó en lograr la fertilización in vitro de los ovinos. Hemos validado y puesto a punto tecnologías que no estaban disponibles en Uruguay para animales de producción. Mencionaba ese tal Menchaca, quien es docente del programa de posgrado de la Facultad de Veterinaria e investigador de la Agencia Nacional de Investigación. Tiene un currículum bárbaro y muy, muy bueno, por lo que veo. Doctor en mierda especista debe ser también este tío. Bueno, el trabajo demandó un año y medio y tuvo su mayor resultado en septiembre de 2011, cuando los especialistas anunciaron el nacimiento de los primeros 6 corderos uruguayos nacidos por fertilización in vitro. La técnica consistió en tomar gametos femeninos de una oveja y fertilizarlos con semen congelado en el laboratorio. Después, los embriones se desarrollaron durante una semana y luego fueron transferidos al útero de una segunda oveja. Bueno, pasando de oveja en oveja toda esta manipulación, ¿no? El director del Instituto Pasteur de Montevideo dijo que lograr eso significó recorrer la mitad del camino hacia la clonación de ovinos. La transgénesis y la clonación tienen en su base un proceso similar, aunque las células reciben otras modificaciones específicas, modificaciones que son la nueva apuesta del equipo. Fluorescente, un subtítulo acá, dice, al referirse sobre lo que llamó la puesta a punto del método, el director del Instituto Pasteur contó que una de las experiencias consiste en introducir un gen fluorescente en el material genético de una oveja. ¡Wow! Notición bárbaro. Sí, un gen fluorescente tomado de una medusa o un insecto que, en determinadas condiciones, brille. Así, el animal nacido dentro del laboratorio portaría el gen fluorescente y al ser expuesto a una luz ultravioleta, por ejemplo, presentaría sectores de su cuerpo que brillarían. Bueno, más para algo freak y como de... Otrora hacían en el circo con las personas con deformidades, ¿no? La experiencia se ha realizado en otras partes del mundo con animales como gatos o ratones, aunque utilizando métodos diferentes. Será la prueba de un concepto, comentó el director del instituto. Se tratará de lograr un animal genéticamente modificado con una alteración específica que en este caso podría ser detectada a simple vista, pero no apunta únicamente a modificaciones de imagen. El objetivo en sí mismo no es generar ovejas fluorescentes, sino ir hacia el desarrollo in vitro de animales que tengan características productivas de alto valor agregado. Argentina tiene mucha experiencia en esto, sobre todo en ganado vacuno, comentó el científico. En 2002, técnicos argentinos obtuvieron la primer ternera clonada y a partir de ella generaron tres más. La segunda generación tenía una diferencia. Sus células portaban el gen de la hormona de crecimiento humana. Joder. O sea que imagino a alguien bebiendo leche de una vaca a la que le han puesto hormona de crecimiento humana, aparte de la de crecimiento bovino que ya le ponen y le inyectan a ellas, ¿no? Bueno, sigue el texto. Ese es uno de los fines del proyecto. Poder modificar a los ovinos para que produzcan una mayor cantidad de un producto, dice acá, como por ejemplo la hormona de crecimiento humana o la insulina. Al producirlas a través de su leche, podrían extraerse desde allí y ser comercializadas, por ejemplo. Bueno, el dinero detrás de todo esto, ¿no? De saber si después eso les da alergias o determina, que obviamente lo más seguro que sí, o algún que te salgan escamas en el cuerpo quizá, o lana, en vez de la oveja, ¿no? La iniciativa también podría tener aplicaciones en el área de tratamiento médico. La hormona de crecimiento, por ejemplo, resulta imprescindible para tratar a niños con enfermedades como el enanismo hipofisario. Bueno, pongan que sirve para tratar cualquier cosa y la gente la va a ir a comprar a troche y moche al súper. Las aplicaciones también podrían estar enfocadas hacia un mayor rendimiento productivo de los ovinos. Una vez logrado el nacimiento de corderos con las características deseadas, la clonación se convierte en una oportunidad de potenciar la utilidad de la modificación lograda. Además, el producto que le aporta valor deja de depender de su vida útil, ya que pueden ser generados nuevos corderos a partir de su material genético. Las técnicas. Pero, ¿cómo se relaciona la transgénesis, que es la modificación genética buscada, con la clonación? Ambas son realizadas en un mismo acto. Por ejemplo, para clonar a un animal el primer paso consiste en extraerle una célula y quitarle su núcleo, el sector que contiene su material genético. En una segunda instancia se extraen óvulos de un segundo animal, otra oveja en este caso, y también se extrae su núcleo. Después ese óvulo es fusionado con el núcleo de la primera oveja y dejado en el laboratorio para su desarrollo. La fusión da lugar a un embrión que posteriormente es implantado en el vientre de una hembra. Hasta allí la clonación. La transgénesis consiste en la alteración del primer núcleo extraído. Su ADN es modificado de forma específica, introduciendo el gen de la hormona de crecimiento o un gen fluorescente, por ejemplo. Luego, cuando ese núcleo se une con el óvulo, conserva el material genético original más la alteración específica, bueno, que se le agregó, ¿no? Eso es gen fluorescente o ve a saber qué. Si el embrión evoluciona, crecerá un animal transgénico y nacerá, como en el caso de las terneras argentinas, un animal igual al primero, pero con una modificación genética. Un animal transgénico. Para película de terror, vamos. Pero no es tan simple, sigue el texto. Es necesario conocer a la perfección y sincronizar tiempos y procesos biológicos de los animales, además de generar las condiciones adecuadas para que las células se desarrollen y sobrevivan. Por eso, los científicos son prudentes. El no llegar a obtener los resultados esperados o demorar años en el proceso está dentro de las posibilidades del emprendimiento. Es una técnica que tiene muchos pasos y es súper compleja. Por eso da tanto trabajo obtener resultados y por eso no mucha gente trabaja en esto, comentó la científica uruguaya. Estamos poniendo a punto las técnicas, pero es muy difícil. No queremos generar falsas expectativas, subrayó. Es algo que lleva tiempo, vamos paso a paso. No queremos apresurarnos ni que nos apresuren, enfatizó. Tanto ella como Menchaca advirtieron que se trata de un proyecto de investigación en el que, por ahora, no hay resultados específicos. Puede que salga bien, ojalá, pero también puede pasar que no salga nada, comentó. Bueno, es que es como una tómbola, una lotería bárbara, ¿no? Acá Manu Chao estaría inventando más de una canción con todo esto. Bueno, para perfeccionar la técnica y conocer mayores detalles de los mecanismos que hacen a los procesos de clonación y la transgénesis, la responsable de la unidad de animales transgénicos y experimentación del Instituto Pasteur recibirá formación en un centro especializado de Europa. ¡Wow! Muy bien, ¿no? Si van o vienen para Europa, eso será el sumum de la investigación, vamos. Una de las opciones es acudir al Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, allí donde en el año 96 nació el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, la oveja Dolly. Su nacimiento no fue anunciado hasta 7 meses después, en febrero del 97. Bueno, miren lo que pasó después. En el año 2003 fue sacrificada o asesinada, digamos, debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Bueno, fíjate ahí ya lo que pasó con la pobre oveja Dolly, ¿no? Toda la experimentación que sufrió, bla, 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 bla. Vivió 6 años y con una enfermedad pulmonar que le apareció por ahí y, bueno, la mataron luego. Sigue casi terminando la nota, dice, si hay resultados, será un mojón para la ciencia nacional. Silvia Jambí, profesora agregada del área genética de la Facultad de Veterinaria, dijo estar al tanto del proyecto impulsado por el Instituto de Reproducción Animal, bla, bla, bla. La especialista valoró el emprendimiento conjunto y la complementación de esfuerzos y dijo que si llegan a buenos resultados y obtienen corderos clonados, será un mojón para la investigación uruguaya en ese caso. En la década de los años 90, contó Jambí, quien realiza investigación principalmente pequeños animales, se intentó clonar terneros y se trabajó en equipos conjuntos con científicos japoneses, pero luego no prosperó. Bueno, si todo esto no prosperó, que se murió la oveja Dolly, que no sé qué, ¿por qué siguen jodiendo, ¿no? Una de las particularidades de la clonación está en lograr reprogramar el núcleo de la célula que se va a clonar, comentó la especialista. Este aspecto está vinculado con el proceso de envejecimiento del animal y es uno de los aspectos que dificultan el proceso, comentó. Más allá de la clonación de animales transgénicos, otra de las aplicaciones sería clonar animales con un alto mérito genético y generar animales idénticos a ellos. Bueno, una suerte de Mengeles, pero de los animales, ¿no? Bueno, los primeros experimentos para lograr clonar un animal comenzaron en el año 1952. Se realizaron en países de Europa y América del Norte, pero no llegaron a obtener resultados concretos. En el año 1963, el embriólogo Tong Dissou, o como se diga, produjo los primeros peces clonados del mundo mediante la inserción del ADN de una célula de una carpa macho, que es un pez de agua dulce, en un óvulo de una carpa hembra. En 1986, un ratón fue el primer mamífero clonado con éxito a partir de una célula embrionaria temprana. Los científicos de la entonces URSS produjeron el ratón Maya clonado. El 5 de julio de 1996 nació la oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos, bla, 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 ¿eh? Vale. La célula de la que venía la oveja Dolly era una célula ya diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto que era la glándula mamaria de un animal adulto, que era una oveja Finn Dorset de 6 años. Esto supuso una novedad, ya que hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. Dolly vivió siempre en el Instituto Roslin. Ahí fue cruzada con un macho de la raza Welsh Mountain para producir 6 crías en total. De su primera aparición nació Bonnie en el año 98. Al año siguiente, Dolly produjo, dice acá, vean todo el tema de como si fuera una fábrica, Sally y Rosie. Y en el siguiente parto, trillizos Lucy, Darcy y Cotton. En el año 2001, a los 5 años, Dolly desarrolló artritis. El 14 de febrero del 2003 fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Un animal de la raza Finn Dorset, como era Dolly, tiene una expectativa de vida estimada en los 11 o 12 años, pero Dolly vivió 7 años y medio. En abril de 2005 nació el primer perro clonado, Snoopy, dice acá, bueno, como el de los chistes, ¿no? Un perro de caza afgano creado, fíjense, por un equipo de científicos coreanos a partir del tejido de la oreja de un perro de 3 años de edad. En mayo de 2005 nació el primer embrión humano clonado en Europa. Su principal objetivo era encontrar una cura para la diabetes. Fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Newcastle, Inglaterra. Bueno, 2 años después, en noviembre de 2007, en una de las votaciones más apretadas de su historia, 80 votos a favor, 79 en contra y 15 abstenciones, los miembros de la ONU habían pospuesto cualquier decisión sobre una futura convención internacional que prohibiera la clonación humana con fines reproductivos. Bueno, ahí tenemos algo de todo el tema de clonación y 20.000 historias más. Encontré algo por ahí, por esto de Facebook y todo eso. Protestango, que está bastante, bueno, me gustó bastante. Bueno, va a sonar ahora la canción un poco larga, que él dice acá que son monólogos rapeados. Y bueno, va a sonar entonces Rehenes de la Sociedad, Protestango.
Me está fastidiando. Tengo que soportar dolor. No puedo.
Me gustaría hacer una película desde que suena el puto despertador el lunes por la mañana cuando arranco para el laburo. Me cago en Dios y en todos los santos. Me levanto y me duele todo. ¿Qué querés si me pegué un fiestón? Acá estoy, hecho una mierda, desayunando todo apurado para cumplir con mi misión de ser tarado. Salgo para la calle y vuelvo, siempre me olvido algo. Vuelvo a salir y me apuro, ya estoy llegando tarde. Empiezo a ver a otros dormidos, anestesiados como yo, entrenados, dominados como yo, sodomizados mentalmente como yo. Me apuro y me apuro más para bajar las escaleras del querido transporte público, que de público no tiene nada, ya que hay que pagar y mucho. Por eso salto la valla, me apuro y me apuro más. Siento que viene el tren mientras veo las cámaras del andén y escucho las órdenes del sistema que tortura mis oídos sin parar. Por eso es que no paro de pensar que todo esto va a reventar. Señores, se lo estoy diciendo de todo corazón. Me parece que todo esto en algún momento va a reventar.
Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la suciedad.
Se abren las puertas, rápidamente entra el ganado. ¡Men! 6 y Mitch acá en el subte. ¡Qué carucha! Por favor, no es para menos, muchachos. Es un campo de concentración. Presos de la mentira que nos hacen creer. Estamos juntando mucho odio. Presos de la mentira que nos hacen creer. Los vamos a vomitar. Sí, a vomitar. Odio, rencor, culpa, dolor. Se guarda, se come, se caga. Frustración, impotencia. ¡Qué olor a mierda que hay! Rehenes de la historia que nos cuesta el Estado. Rehenes de la escoria del lujo y del confort. Rehenes de la sociedad, estamos manipulados. Los rehenes ambulantes, cada puto día igual. Yo me voy a trabajar al igual que otros del tren. Otros tienen entrevistas en alguna puta ETT que les come el hígado pagando una mierda por hora. Y si te enfermas no cobras, es para ponerles una bomba. Explotadores hijos de puta, exprimen a la gente. Dictadores hijos de puta de las leyes laborales. Hagas media jornada o jornada completa, tu vida es una mierda. Sos solo un número más.
Somos rehenes de la sociedad.
Un puto número más.
Somos rehenes de la sociedad.
acá sentado en mi puesto de tarado, sufriendo encadenado, sufriendo amordazado, esclavo de un sueldo de mierda que no alcanza para nada. Con todo lo que hay que pagar falta que nos cobren por respirar. Presos de la mentira que nos hacen creer estamos juntando mucho odio y los vamos a vencer. Nuestra rabia se acumula, estamos hasta los huevos. Nuestra bronca se rebalsa. Cuando explote, a ver qué pasa. Me gustaría hacer una película, casi que sería un documental, de toda la mierda que se está juntando y que el sistema lo va a enterrar.
Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la suciedad. Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la suciedad. Somos rehenes de la sociedad. Somos rehenes de la suciedad. Somos rehenes de la sociedad.
La paciencia es grave cuando uno no come. Todos dicen, hay que esperar. ¿Hasta cuándo se puede esperar? ¿Hasta cuándo se puede luchar ya? Mi esperanza de poder trabajar en ningún lado, ya estamos imaginando.
Somos rehenes de la sociedad.
¿Quién me van a dar trabajo con 62 años? ¿Cómo puede ser que no se pueda tomar un litro de leche porque él lo compra a un precio mayor y está en otro? Si eso es nuestro.
Somos rehenes de la suciedad.
La verdad, esto es sucio. Esto es muy doloroso.
Bueno, esto es Rebelión Animal Radio, todos los martes de 2021. Ahí sonaba Protestango con Rehenes de la Sociedad. Va a sonar alguna canción más antes de que termine el programa, obvio. Y bueno, van a ver un par de cositas en Barcelona y Madrid este fin de semana en Barcelona. Sábado 14 de abril a las 9 de la noche. En la Rimaya, que queda, bueno, se ha sido la Rimaya, que queda en Ronda San Pau 12, bueno, metro paralel. Ahí la ubican enseguida. Van a tocar Anónima Coristi, que es un coro anarquista italiano. Va a tocar Mateólica también, que es un cantautor de acá de Barcelona. Y es posible que también participe Reza Cor, que es coro revolucionario de Barcelona. Esto a partir de las 9 de la noche, el sábado 14 entonces, y están convidados para eso. Después el día 21 de abril va a ser va a haber un concierto de apoyo para el proyecto antiespecista Antartis el día 21 de abril de este año, obvio, en el Coco La Condenada, que queda en la calle San Enrique, en San Enrique 5, en Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde va a estar Rustuf, que es vegan electropunk de Madrid, Meatless, IDM Electrónica Madrid, no tengo idea, después Isaya, que sí lo ha sonado acá por el programa. Más grupo invitado, más sesión musical de Liberación Animal. Es un cartel sin cerrar, dice acá. Va a haber proyecciones, comida vegana y material antiespecista. Bueno, esto benéfico para entonces para el proyecto antiespecista Antartis. Bueno, también había alguna otra cosa por ahí para... Estoy buscándolo acá. Bueno, había sacado algo relacionado con el ácido lisérgico o LSD. Y ahí lo estoy abriendo. He sacado un blog, conspiraciones1040.blogspot.com. A ver, con esto de internet, qué lindo que me dice que no se puede abrir. A ver si ahora le damos enter de nuevo. Bueno, sí, por suerte sí. Bueno, es un poco corto, pero bueno, tiene que ver con las drogas. Y dice así El texto Ciudadanos de Estados Unidos, Conejillos de India, entre comillas, dice acá, Dell hacían sus experimentos con LSD. La CIA o Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos realizó entre los años 53 y 1964 experimentos con miles de civiles y militares estadounidenses con la droga alucinógena LSD y otras sustancias sin que supieran lo que les estaban haciendo. Según expertos, es un arma habitual que Estados Unidos usa con múltiples fines. Según una reciente filtración de documentos confidenciales de la agencia, además del ejército, algunos experimentos se llevaron a cabo en playas, bares y restaurantes donde los agentes supuestamente colocaron el narcótico en bebidas de clientes. Los experimentos con el LSD se debían supuestamente a que Estados Unidos creía que la antigua URSS, Corea del Norte y China estaban usando esa droga para lavar el cerebro de los estadounidenses capturados, y la CIA no quería quedarse atrás en el desarrollo de esa tecnología potencialmente útil. Durante una década, la CIA llevó a cabo sus experimentos clandestinos, persiguiendo a sus blancos y observando su conducta. Algunas de las víctimas que participaron en las pruebas sufrieron convulsiones y paranoia, mientras que otros murieron. Así, un afectado, Fran Rochelle, o Rochelle, lo que sea, recibió un fármaco con propiedades alucinógenas que lo llevó a una experiencia de más de 2 días de alucinaciones y a usar una hoja de afeitar en su cuerpo porque pensó que sus pecas eran errores cometidos en su vida. Bueno, pegó fuerte el ácido ahí, ¿eh? Bueno, psicotrópicos, remedios contra todos los males sociales. En diálogo con Russia Today, el analista Ronald Goetz subrayó que es sabido que Estados Unidos hizo exámenes con drogas no solo con la población estadounidense, sino también de otros países, usándolos como un arma potente para investigar y obtener información. Sin embargo, el país recurrió a esa medida, explicó el experto, no solo en tiempos de guerra, sino también de paz para atacar los movimientos sociales y políticos. Han usado drogas para que la gente no pueda tener bebés en Guatemala o en República Dominicana. En este mismo sentido, hace poco quedaron al descubierto los experimentos en los que unos 1.500 guatemaltecos, entre ellos presos, soldados, pacientes psiquiátricos e incluso niños huérfanos, fueron contagiados con sífilis y otras infecciones para conocer la evolución de la enfermedad. Bueno, esto son algunas de las cositas que el imperio tiene destinado para la gente, ¿no? Bueno, Rebelión Animal está todos los martes de 20 a 21 horas y también hay otro programa que suena por ahí por el dial, que es Sobredosis de B12, que el blog es sobredosisdeb12.wordpress.com, desde la radio Chabolo, que está en el sitio de Nobleza Baturra también. Pero bueno, es sobredosisdeb12.wordpress.com. Y bueno, también el programa se retransmite en el sitio de internet seacabolaveda.com.ar, en la radio Sin Silic, también, bueno, los compas de Chile de Melodías Conscientes, ahora no recuerdo el enlace de ellos, bueno, van a retransmitir el programa apenas lo termino, lo subo, se los envío, lo que sea, y bueno, nada, ahí se va moviendo, y también en el blog, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Este viernes y sábado van a haber unas movidas en la Astilla, desde las 6 de la tarde del día viernes 13, que queda en hospital, lo pueden mirar ahí por algún medio en contrainformación, o el Usurpa. Bueno, va a haber comida vegana, bandas varias, charlas, y bueno, van a haber mesas con difusión antiespecista también por ahí. Y bueno, va a sonar ahora de nuevo Protestango con la canción Anestesiados. Bueno, ahí suena.
Presente y el futuro para nuestros hijos muy oscuro. Confío en la capacidad de reflexión, en la capacidad de indignación y en la capacidad de rebelión de la gente.
Que venga a ver el hambre que tiene el pueblo. pueblo, eso tienen que ver.
Llegamos al futuro, ya no queda vocación. Pagarse en los demás, la nueva profesión. Empleos temporales para una corporación que paga una miseria y te anula la razón. Estamos hechos mierda y no paramos de correr. Desde el amanecer hasta el anochecer. Miremos para abajo porque no queremos ver que mucha gente aprieta que no tiene pa' comer. Estamos educando a nuestros hijos por TV y los dejamos ser idiotas de internet. Estamos malcriando y no sabemos bien por qué. Se nos va de las manos, no podemos entender qué pasa en estos tiempos de consumo y nada más. Hay un nuevo ideal, por todo hay que pagar. El que no tenga guita seguro va a fracasar y a bancarse la miseria y soledad.
He perdido el miedo como el pueblo ha perdido. No tengo miedo a morir, pero sí quisiera vivir un tiempo más para poder seguir peleando.
Estamos anestesiados por nuestra comodidad. Lo damos por perdido, no queremos despertar. Estúpidos, tarados, inconscientes, ¿qué más da? No queremos pensar, ya todo nos da igual. Que haya mucha gente sin techo ni educación. Que no tengan opción en el mundo de hoy. De gente anestesiada creciendo la información. Sentada en un sofá frente al televisor. Tomando pastillitas para poder dormir. No queremos soñar, no queremos sentir. No tomamos conciencia de lo duro que es vivir. Sufriendo la indigencia sin saber para dónde ir. Yo veo a esos niños sin saber qué mierda hacer. No lo puedo aceptar, no lo puedo creer. Están en la basura buscando para comer. Con ruido en la pancita ya no puede crecer. Anestesiados, combinados, los tarados. Así vamos, nos tienen acorralados. A ver cuándo despertamos. Anestesiados, combinados, los tarados. Así vamos, nos tienen acorralados. A ver cuándo despertamos. Tenemos que destruir. La falta de conciencia nos empuja a desistir. Vivimos fracasados, condenados a sufrir. Como seres frustrados, apagados hasta el fin. Ya no tenemos tiempo, ni casa, ni sustento. Todo el día corriendo, no paramos de un momento. Pagando el alquiler o pagando una hipoteca. Llegar a fin de mes se convierte en nuestra meta. En este laberinto demagogo y escapista. Con la tecnología ya perdimos hasta la vista.
Antidepresivos, primero de mayo.
Seguimos la receta para sobrevivir. Con la internet, del móvil o la televisión. Somos todos tarados y a su disposición. Vivimos de rodillas toda la puta vida. Ya no nos queda opción, busquemos la salida.
Si no ha quedado nada de lo nuestro, ya no está porque tuvo que ser vendido para pagar al banco. Es nuestro y nos robaron todo. Nos dejaron con las manos vacías.
Banqueros, hijos de puta, terroristas del Estado. Nos engañan con la crisis, esto está apestado. Hay que ser una hoguera, tenemos que quemar. Al Fondo Monetario, a la Banca Mundial. A la Organización Mundial de Comercio. Estos hijos de puta nos venden a cualquier precio. Privatizando, traficando, lo hacen con desprecio. Pensa en lo que te digo, no te pongas tan necio. Su único objetivo es tenernos como esclavos. Como seres tarados, maniatados, censurados. Por el Estado, que nos mantiene bien vigilados. Con mucho miedo, atemorizados. Y hace mucho más fácil tenernos dominados. Sentados, callados, consumidos, apagados. No nos manifestamos, ya no nos despertamos. Como no protestamos, nos tienen sepultados.
Y si demostramos que es la gente sencilla y trabajadora la que puede dar solución a sus problemas, podemos estar a las puertas de pedir de que todo aquello que se privatizó, todo aquello que se vendió, todo aquello que está en manos de las corporaciones, vuelvan a las manos de la población.
Anestesiados, combinados, los tarados, así vamos, nos tienen acorralados, a ver cuándo despertamos. Anestesiados, combinados, los tarados, así vamos, nos tienen acorralados, a ver cuándo despertamos. Anestesiados, combinados, los tarados, así vamos, nos tienen acorralados, a ver cuándo despertamos. Anestesiados, combinados, los tarados, así vamos.
vamos.
Primero de mayo.
A ver cuándo despertamos.
Compañeros y compañeras, antiautoritarios y antiautoritarias.
Bien, ahí se mezcla algo lo que sale en la web de periodicoanarquía.wordpress.com. Es eso.
Entre todos. Potenciemos la solidaridad, el apoyo mutuo, la atención permanente contra todo poder.
Es momento de afirmarnos, de afirmar la libertad.
Plaza Libertad, 17 horas.
Bien, sonaba ahí la convocatoria para el 1 de mayo anarquista en Montevideo, Uruguay. Y ahí va a sonar, no. Estoy buscando algo que tiene que ver con acá tengo, bueno, sobre algo que va a venir en el ciclo de cine.
Primero de mayo.
Se me vuelve a poner esto acá.
Compañeros y compañeras.
Ahí está. Y también se mezclaba por ahí la ira de Bonanno, una banda de Chile que no sé ni si sigue tocando, pero bueno. Ciclo de cine de abril en La Solidaria, que queda el Ateneo La Solidaria en Fernández Crespo 1803, esquina Cerro Largo, Montevideo, sitio ocupado. Bueno, el día hoy es 10 de abril, el día 13 de abril van a pasar La Toma Final, el 20 de abril Human Nature y el 27 de abril El Crimen Perfecto. Luego el exitoso ciclo de marzo, en abril seguimos con todo. Y bueno, lo dice Coneja Negra Entertainment, entrada libre. Y dice acá, La Toma Final, dice: ha muerto en extrañas circunstancias Jude, un famoso escritor. Tras asistir a su funeral, 11 amigos del difunto son invitados por la viuda a visionar una extraña película que había estado filmando Jude y que nos recoge todos los trapos sucios del grupo. Comenzarán entonces los amargos reproches entre unos y otros. Bueno, después Human Nature, que ya la comentaré la semana que viene. Y hay algo que tiene que ver con lo que, bueno, gente saltó el otro día al ruedo. Bueno, en Uruguay, Argentina, Chile, bueno, existe el rodeo, bueno, algo parecido que tiene que ver con, bueno, idiotas subidos a los animales, espoleándolos o como sea la palabra que se diga. Y bueno, hubo un comunicado acá. Y hay, bueno, un texto que dice sobre la tradición en la rural y las domas. Esta, como todas las tradiciones, son una transmisión de costumbres, roles y doctrinas de generación tras generación, aunque no todas las tradiciones constan de roles y doctrinas, sí de costumbres. Año a año vemos que se realizan las rurales con las jineteadas, que son una parte de una tradición autoritaria y de amplia explotación. En esta, básicamente, su objetivo es brindar un espectáculo que ignora completamente la esclavitud y sufrimiento de los animales. El caballo o yegua son sometidos a golpes con un rebenque y le clavan espuelas en su piel, sujetas a las botas del jinete para que el animal reaccione de una forma defensiva y la persona resista sobre su lomo lo más que pueda. Luego le dan un puntaje y posteriormente se elige a un ganador. Si bien las jineteadas son lo más visibles de la criolla, reducir la explotación únicamente a las jineteadas es omitir las costumbres autoritarias y patriarcales que tiene esta tradición en sí. Esta, desde sus raíces, se basa en la explotación laboral desde los patrones hacia los peones, que realizan un trabajo sumamente pesado y desgastante. También la mayoría de los dueños de los caballos de la criolla tienen grandes concentraciones de tierra y de ganado. Por otro lado, es una tradición fuertemente patriarcal donde tanto hombres como mujeres tienen roles asignados, la mujer en la casa criando los hijos y el hombre en el campo. Y no es que esté mal que el hombre quiera hacer el trabajo pesado o que la mujer quiera permanecer en la casa, sino que es algo impuesto directa o indirectamente. O si no, ¿por qué no hay mujeres jineteando? Bueno, a mí si hubieran o no hubieran, me da lo mismo mujeres o niños arriba de un animal a tomar por culo, vamos. En estos días de semana de turismo, santa o criolla, toda la explotación de una tradición se pone en tiendas y en un espectáculo para que la gente de ciudad vea cómo se le pega a los caballos y yeguas en las domas o cómo matan animales para hacer artesanías. No es novedad y sí es repetitivo que las rurales son negocio del Estado y de todos los capitalistas que, en nombre de una tradición, imponen la cultura de la explotación como algo normal, como algo que se realiza desde hace muchas décadas y que no puede ser de otra manera. Que todo esto sea una tradición no implica que no se le pueda cuestionar o que se deba continuar con la misma. Si intentamos relacionarnos de una forma libre y si dejamos que las demás también lo hagan, si identificamos a los explotadores y sus marionetas, si reconocemos al resto de las especies animales como iguales pero con diferentes capacidades, estaremos camino a un mundo sin tantas barreras. Y después venía un texto que, bueno, que tiene que ver con el salto que hubo ahí, pero bueno, se me termina el programa, me quedo sin saliva. Y va cerrando nuevamente entonces Protestango con una canción Machistango. Bueno, mucha puteada a ser loco acá, pero bueno, es lo que hay. Cierra entonces el programa Machistango hasta el martes que viene.
Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra.
Empezó a maltratarme, me dio tazo. Comenzó a maltratarme.
Él empezó a maltratar a mi hija.
Amenazas brutales a todo momento. Amenazas brutales.
No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer.
Odio a los machistas, me molestan demasiado. Me producen urticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad. Tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales infectando con sus males, ya sea en una conversación o en cualquier momento. Ahí están perdiendo el tiempo, con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos unos tristes reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. ¿Qué puta que es la Raquel? Le metió los cuernos a Miguel. Es una guarra, es una perra, se fue con aquel. Y ellos disfrutan, hacen orgías con prostitutas, bebiendo whisky y esnifando cocaína, mucha, tomando muchos viagras para que se les pare la pija. Y después cuando llegan a sus casas las reprimen a sus hijas. Odio mucho a los machistas que utilizan el chantaje emocional para gobernar a las mujeres sin parar y así explotar sus vidas, teniéndolas dormidas, haciéndoles creer que es por su bien, que esa es la salida. Destruyen sus sentimientos, las maltratan sin piedad, a cada instante, a cada momento las quieren manipular. Son unos hijos de puta abusadores, lo intentan disimular pero son unos fachas de mierda reprimiendo sin parar. Cuando ellas les cuentan algo, se aburren un montón. No las quieren escuchar nunca porque dicen que es un sermón. No les prestan atención, siempre terminan llorando en un rincón para que sus hijos no sufran al ver su destrozado corazón. Solo les gusta el fútbol, no les importa nada más que estar sentado frente a la tele insultando desde el sofá. Que traen un café, que si me preparaste la ropa y no sé cuántas mierdas más les sueltan por sus bocas.
Esta semana han muerto 3 mujeres.
Llegó una noche, curioso, a las 3 de la madrugada, empezó a tirarlo todo.
El ciclo de violencia inició prácticamente desde el principio de la relación.
¿Y hace cuánto te pasó eso?
Hace 15 años.
Esta semana han muerto 3 mujeres. Esta semana han muerto 3 mujeres. Esta semana han muerto 3 mujeres.
Odio mucho a los machistas que pegan a su mujer. Si sus madres se llegaran a enterar, no se lo podrían creer cómo pueden ser tan basuras imponiendo sus posturas, destruyendo la estructura emocional de una mujer. Se creen que son valientes cuando están dentro de su casa, pero cuando salen a la calle se esconden, son unas ratas. Están llenos de miedo, constantemente mintiendo. Son unos cobardes, huyen, siempre se van corriendo. Cuando alguien les planta cara y les pregunta por esta cuestión, es cuando más escapan, no tienen huevos, no tienen valor, ni pueden dar ninguna respuesta porque no saben qué decir. Son unos imbéciles de vocación, no merecen existir. Se creen muy superiores cuando se ponen violentos pegándoles palizas a sus hijos, que por supuesto están indefensos. Si las madres los defienden, ellas son las que reciben una vez más otra golpiza porque los machos lo deciden. Odio mucho a los machistas que esperan que les cocinen una agradable comida, porque si no las reprimen. A las chicas las tienen confundidas, se olvidan de sus vidas, están todas deprimidas, sometidas, excluidas, para seguir adelante con su matrimonio, con su amante o con su novio. Me da lo mismo, esto es fascismo, es explotación a la mujer. Que se vayan a la mierda todos los que no lo quieran ver, este momento, este tormento que les comento. Tiene a las mujeres por el suelo, por eso es que no estoy contento. Por eso escribo esto que siento de esta situación, tratando de dar apoyo ante tanta humillación. Arriba las mujeres, tienen que despertarse y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres, tienen que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse.
Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra.
El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes que vive nuestra sociedad. El gran esfuerzo de las instituciones por frenar esta locura no parece, sin embargo, que esté consiguiendo controlar el problema.
¿Hasta cuándo vas a estar ahí dormida? No le entregues más tu vida.
Controlar el problema.
¡Despiértate, mujer!
Controlar el problema.
Dale, abrí los ojos. ¿O acaso no lo ves?
Controlar el problema.
Tenés que levantarte, mujer.
No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer.
Su relación se les está yendo de las manos.
Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer. Abre los ojos, ¿o acaso no lo ves? Levántate, mujer.